La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Muy buenas tardes a todos. Noticia de última hora. La Presidencia Federal de Izquierda Unida expulsa a Gregorio Gordo y a Ángel Pérez por su presunta responsabilidad política en el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Un expediente que se ha resuelto con la sanción más grave, que es, como digo, la salida del partido. Edi Sánchez, excoordinador regional y nuevo diputado de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Bueno, le iba a felicitar primero por su entrada en la Asamblea, que también lo hago, felicidades en primer lugar.
Gracias.
Pero comprenderá que lo primero es una reacción a la noticia que acabamos de conocer hace unos minutos. ¿Qué le parece que les hayan expulsado tanto a Gordo como a Ángel Pérez?
Bueno, yo me acabo de enterar, ¿no?, al escuchar ahora mismo la noticia. Y bueno, yo lo que me viene a la cabeza, lo primero es, yo me parece que es el sentimiento que tenemos la mayoría de las personas de izquierda en Madrid, ¿no? La izquierda en general, Izquierda Unida en concreto, en la Comunidad de Madrid, está entrando en una dinámica de fragmentación y divisiones internas que lo que pueden provocar es que al final la única convergencia que se produzca aquí en Madrid sea la de Ciudadanos con el PP, y después de tantos años de movilizaciones, pues que han sido señeras en todo el continente europeo, el resultado final político de las elecciones de mayo sea la continuidad de un gobierno que ha tenido los recortes y la austeridad su elemento central. Yo creo que tenemos que medir mucho todo lo que hagamos ahora, y esta decisión lo que hace es ahondar y profundizar en una situación interna crispada, y lo que tenemos que hacer ahora es todo lo contrario, cerrar esos episodios y centrarnos en la sociedad.
¿Esto supone también una desautorización de la dirección regional de Izquierda Unida?
Yo creo que lo que hay que hacer ahora es centrarse en lo importante, y lo importante es qué cosas favorecen para un objetivo de cambio en Madrid y que lo entorpecen. Si yo lo que te podría decir, me parece lo más destacado, es si hay un problema disciplinario, se soluciona de manera disciplinaria. Si hay un problema político, se soluciona de manera política. Lo he dicho muchas veces. En Madrid hay un debate político, y los debates políticos tienen un cauce que acaban en la negociación, como todo, y no en lo disciplinario. Yo creo que en ese sentido, por tanto, es un error, y lo importante es centrarse en lo fundamental, que es en resituar a la organización en una senda de unidad, porque sin unidad y con fragmentación no habrá cambio.
Bueno, en unidad no hay mucha, y los días poco a poco, bueno, pues se van descontando, ¿no?, de cara a esa carrera hacia las elecciones. Permítame que salude también a mi compañera Mar Ruiz. Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hemos dado el gran titular, no el recuento de votos ni el resultado de esa votación. Vamos a concretar un poquito más cómo ha sido la reunión de esta tarde de la Presidencia Federal de Izquierda Unida y de qué manera, ¿no?, se ha expulsado a Gregorio Gordo y Ángel Pérez, que no han asistido a ese encuentro.
Sí, según las fuentes consultadas por la SER, vamos ya conociendo más detalles de esa reunión inusual rápida, menos de dos horas para llegar a esa decisión, la de expulsar a Ángel Pérez y Gregorio Gordo. Ha habido, Javier, 31 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, pero también ha habido 12 miembros de la Presidencia Federal que han optado por no participar en la votación como modo de protesta por cómo se ha gestionado este asunto. Fuentes de Izquierda Unida nos trasladan que en esa reunión han participado dos representantes de la Federación Madrileña que han censurado la expulsión de sus portavoces, asegurando que ni Gordo ni Pérez tienen responsabilidades políticas en el caso de las tarjetas opacas y cuestionando la competencia jurídica de la federal para expulsar a dos militantes de una federación territorial. Una circunstancia, nos dicen fuentes de Izquierda Unida, inédita en la historia de la coalición. Nunca había pasado. La Presidencia Federal asume íntegra la propuesta de los instructores del expediente, acuerda la que es la máxima sanción prevista en el régimen disciplinario. Recordamos que a ambos se les abrió este expediente sancionador a propuesta de la propia Presidencia Federal hace dos semanas por una falta muy grave al haber incumplido dos resoluciones en las que se les instaba a abandonar sus puestos por sus responsabilidades políticas en el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Sabemos también que otro bloque de miembros de la federal, entre los que figura el sector de Izquierda Abierta, han manifestado sus quejas por cómo se ha gestionado el expediente, consideran que hay ciertas fisuras y lamentan que la federal tome partido en una cuestión interna de una federación territorial, alimentando una polémica que lastra a la coalición cuando se debería estar hablando, dicen, de proyecto político y de los inminentes retos electorales.
Mar, gracias, un saludo. Hasta buenas luego. Tardes. Edi Sánchez, veo el resultado, 31 a favor, ninguno en contra. Hay 12 compañeros que no se han pronunciado. ¿Todo esto le llama la atención o no? A mí me la llama, desde luego.
No, está claro que me llama la atención. Tú me preguntabas antes acerca de la desautorización. Yo lo que creo que, mi opinión sincera, de verdad franca, es que lo que nos puede ocurrir si seguimos así es que quien nos desautoriza es la sociedad, pero a todos. a los que tienen una posición y a los que tienen otra. Yo creo que hay que llamar a la sensatez en el sentido de si continúa el Partido Popular gobernando en Madrid por un proceso de división de la izquierda en general, ¿no? Tendríamos que tener el reto de irnos a un hospital como el Severo Ochoa y decirles a todos los que tuvieron el valor de protagonizar 9 semanas de huelga, o a los trabajadores de Coca-Cola que llevan un año en el 80 contra una multinacional tan potente, decirles que por una mal gestión interna hemos provocado 4 años más de gobiernos de recortes y antisociales en Madrid. No tiene ningún tipo de explicación, y además lo que te quería decir, yo creo que el dato fundamental es que los problemas políticos no se solucionan con medidas disciplinarias. Nunca, yo llevo ya más de 20 años militando y nunca he encontrado una solución disciplinaria a problemas políticos, más bien lo que hacen es ahondarlos, ¿no? Si hay una vía de reconducción, esa es de reconducir la situación, es a la que tenemos que apostar claramente.
Y cuando usted renunció al cargo de coordinador regional, Tania Sánchez y Mauricio Valiente acababan de ganar las primarias, usted estuvo aquí ese día, me acuerdo perfectamente, no se había desatado desde luego lo peor de esta tormenta interna que todavía está por ver dónde acaba. ¿Usted se lo olía? ¿Se lo veía venir? ¿Se fue por eso?
No, yo siempre he vinculado mi salida coordinadora a dos factores, ¿no? La necesidad, bueno, creo que yo sinceramente pensaba que había cumplido una fase importante en la organización, que se habían culminado en algo tan importante para nosotros como fueron las primarias, y segundo, bueno, pues también he sido sincero y las dinámicas de corrientes en la organización nunca me han gustado. Las dinámicas de corriente en Izquierda Unida de Madrid lo que hacen es de evaluar la figura de la coordinación, y yo no iba a ejercer de coordinador de una manera simbólica, pero nunca jamás pensaba que se iba a llegar a 100 días de las elecciones esta situación, no solo en Izquierda Unida, ¿no? Podemos tiene una situación compleja en Madrid, el Partido Socialista está en la situación en la que está, y claro, en este momento lo que vemos es que la derecha pues tiene una posibilidad que jamás había soñado.
Insiste mucho en ese mensaje usted, de la posibilidad que se le abre a la derecha de mantenerse en el poder por los errores de la izquierda. Hay un debate también estos días sobre la conveniencia o no de concurrir con siglas a las elecciones. No es un debate además solo de Izquierda Unida, en el caso de Izquierda Unida, yo le pregunto si es un error o no, a su juicio, renunciar a una marca de siempre.
Yo creo que lo que nos tenemos que centrar es en lo siguiente, ¿no? Yo siempre como coordinador apostaba por intentar marcos de convergencia anteriores a las elecciones, porque todos los bipartitos, tripartitos o pentapartitos en los que ha participado la izquierda han fracasado todos y han abierto la vuelta al Partido Popular por mayorías absolutas, ¿no? Viendo esa experiencia en este país, en donde se han penalizado ese tipo de gobiernos, donde al final se veía confusión, inestabilidad o repartos partidarios de consejerías en un proyecto único, pues apostar, además, en un momento de un país de una crisis tan grave, pues apostar por un proyecto de alternativa fuerte, rocoso, técnicamente muy viable, muy riguroso, antes de las elecciones, y sobre todo algo que yo siempre, pues digamos, no he compartido con los compañeros y compañeras de Podemos o de gente también de mi organización, de jugar a ser segundos, ¿no? En Madrid hubo condiciones en un momento, a lo mejor todavía, de ser primeros. Entonces, ¿por qué no apostar por esa vía? Entonces, por eso yo impulsé el proceso de convergencia. Y segundo, para responder en concreto a tu pregunta, claro, los procesos de convergencia, lo importante es que el objetivo fundamental se logre. Y para que el objetivo fundamental se logre, el cambio en Madrid, a través de una opción de izquierdas con una alternativa seria, ¿no?, que solucione problemas, tenemos que fortalecer a las partes. No va a haber una alternativa política en Madrid. Ningún partido político en Madrid por sí solo le va a ganar al Partido Popular. Ningún partido político en Madrid por sí solo va a tener mayoría absoluta. Se impone el diálogo, se impone el consenso, se imponen los pactos. Si lo hacemos antes, mejor. Y si todas las partes se fortalecen, pues el todo se fortalece. Entonces los procesos de convergencia, de ahí vienen las siglas o no, no tiene ningún sentido apostar por procesos de convergencia que debiliten a las partes, porque a la larga eso va a llevar problemas y un cambio que se puede frustrar. Hay que buscar las fórmulas que hagan que toda la gente que quiere un cambio, que participa en movimientos sociales o que participa en forma de partidos políticos, esté cómoda. Entonces, en ese sentido, nunca he sido partidario de que nadie renuncie a su organización o renuncié a su forma de militancia.
Le hago unas preguntas muy rápidas. Sí. ¿Ve a alguien ya como candidato de Izquierda Unida a la comunidad? Ya sé que esto tiene que seguir un proceso ahora mismo, que está marcado en los tiempos además, pero ¿usted tiene un favorito?
No, la verdad que no, pero sí voy a decir una cosa en este sentido. Yo creo que la gran vía de superación de la situación de división interna que tiene Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid está en apostar por una próxima lista electoral y grupo parlamentario donde los protagonistas de las movilizaciones sean el componente principal de ese grupo parlamentario. Yo sí apuesto por eso.
Y una
desde
más.
La cabeza hasta los elementos fundamentales, que sean los sectores sindicales y sociales, que de verdad son los que nos están abriendo la puerta a derrotar al Partido Popular.
Y una más, ¿le han recibido bien en Vallecas?
Sí,
usted
claro.
Ha sido coordinador, pero no ha sido diputado.
Sí, no, yo era una persona que siempre aposté por las novedades, era pues que se apostase por un coordinador que no hubiese cargo institucional, ¿no? Para ese gesto de decir, la sociedad es lo primero, las instituciones después. Sí, de recibimiento de mi organización, por supuesto, perfecta, de vosotros los profesionales de la comunicación, muy buena, yo siempre con vosotros he tenido un apoyo, y del resto de los grupos también, porque algo que se me reconoce, pues aparte del trabajo y el rigor, es el consenso. Las figuras que apostamos por el consenso y el diálogo, ahora somos minoría, pero creo que nos impondremos en un futuro porque vamos a parlamentos fragmentados de muchos partidos y este país no se saca con la voluntad de unos pocos.
Pues Edi Sánchez, como siempre es un placer recibirle en este programa, volver a hablar de política con usted, aunque sea en estas circunstancias. Un saludo y muy buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a todos.
La Ventana de Madrid.
7:31 es la noticia del viernes en mayúsculas. Como siempre, la otra los viernes es la escapada de fin de semana de miles y miles de madrileños. Así que nuestra cita a esta hora está en la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula, sobre todo en las vías de salida en la región. Allí en la DGT está Anselmo Mancebo. Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues ha sido complicada. Efectivamente han salido muchos madrileños de la comunidad y además algunos accidentes han complicado aún más la circulación. Uno de ellos ha sido ya retirado al vehículo, pero ha dejado retenciones hasta ahora todavía en San Fernando, en la carretera de Barcelona, donde al menos hay 3 o 4 kilómetros de tráfico lento. Queda también Rivas, en la de Valencia, y Móstoles para salir por la carretera de Extremadura.
Y estamos en las horas finales del proceso socialista para elegir a su candidato para las autonómicas. Tercer día de debate en las agrupaciones y, como repetimos desde el miércoles, parece complicado que los militantes se decanten por otro nombre que no sea el de Ángel Gabilondo. Esta tarde están votando las principales agrupaciones, también una muy importante y muy significativa, la de Parla, el feudo del anterior secretario general Tomás Gómez, y donde la alcaldesa crítica precisamente con Tomás Gómez se ha posicionado del lado de Gabilondo. SER Madrid Sur, David Callejo.
El resultado de la asamblea de Parla es toda una incógnita. Sí se ha conocido al menos el posicionamiento en redes sociales de la alcaldesa Beatriz Arceledillo a favor de Ángel Gabilondo, pero el candidato Pablo Sánchez, al igual que su círculo más cercano, no desvela todavía cuál será su apuesta. Tampoco saben cuál será el proceso, ya que lo determina la gestora regional, que es quien controla el partido en Parla, que lleva sin dirección desde octubre, cuando sucedió la operación Púnica. Lo que sí es seguro es que, a diferencia de muchas otras agrupaciones, la de Parla no va a votar la lista municipal, algo que ha descolocado a muchos, ya que aún no se sabe cuándo tendrán esa lista y si eso es un desplante de la gestora hacia el candidato Pablo Sánchez, muy próximo a Tomás Gómez, con el que trabajó mano a mano en el Ayuntamiento de Parla y cuyo cese calificó de disparate. En cualquier caso, esa asamblea en Parla está convocada para las 7 de la tarde.
De la tarde, en el corredor del Henares ha aparecido un cuerpo sin vida en Alcalá, el cuerpo que podría pertenecer al chico de 17 años del que no se tiene noticias desde hace más de una semana. Vamos con la última hora. Javier Galicia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hace aproximadamente 2 horas una llamada ha alertado a la policía de la aparición de un cadáver en el río Henares, en la misma zona donde desde hace 20 días, tras la madrugada del 31 de enero, se busca a Richie, a Richard Ángel, el joven de 17 años, vecino de Meco, que desapareció después de una pelea en una discoteca cercana del barrio de Nueva Alcalá. A esta hora no hay aún identificación oficial, pero el punto en el que actúan bomberos y policía para rescatar el cuerpo entre un paseo peatonal y la presa junto al Parque de los Cerros de Alcalá de Henares se encuentra muy cerca de donde se vio por última vez al chico.
Gracias, Javier. Es la última hora y permanecemos atentos a las noticias que nos llegan allí sobre la identificación de este cadáver. Son las 7:34. Hacemos una pausa y a la vuelta, como todos los viernes, el tramo final de La Ventana para hablar de nieve con Alfonso Gea.
La Ventana de Madrid. SER Madrid Sur, 94.4 FM.
Queremos ser tu salud, porque ahora en Móstoles hemos abierto el hospital más avanzado, con todas las especialidades, lo último en tecnología sanitaria y el mejor cuadro médico las 24 horas del día, para cuando nos necesites.
Nuevo Hospital HM Puerta del Sur, concertado con todas las sociedades médicas. Reserva tu cita, 91-267-5050.
tenido un accidente de tráfico con lesiones? Reclamatuslesiones.com. 99,9% de éxito. 91-544-5612. No cobramos consulta. El mejor arroz con bogavante ya tiene compañía. Arroz con rapa y changurro. Arroz con carabineros. Y no solo eso.
Pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
Ahora menú especial fin de semana por 16 euros. Restaurante Marisquería Nova Galicia 2. En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reserva en el 91-691-5844. O infórmate en restaurantenovagalicia.com. Posiblemente los mejores arroces del sur de Madrid.
Imagínate ir al dentista sabiendo que no te va a doler. Caredent Fuenlabrada, la única clínica en la zona sur que te ofrece sedación dental. Con todas las especialidades, cirugía, implantes inmediatos, prótesis y ortodoncia invisible. Ahora nuevas instalaciones en calle Italia 6. Pide cita en el 91-607-2737 o en caredent-fuenlabrada.com. Ahora por inauguración, 25% de descuento en todos los tratamientos. Caredent Fuenlabrada, creamos sonrisas.
Con Limpiezas Berni pagas menos por el servicio de limpieza en tu comunidad o empresa. Un servicio premium, sin costes adicionales. Limpiezas Berni, garantizado. Limpiezas Berni, 91-619-1135. Tu solución. Limpiezasberni.com.
94.4 FM. Cadena SER. La Ventana de Madrid. Javier Casal. I got the snowboard under my feet. I can fly so high, I can fall so deep. But who do I see coming off the track? A little green man.
Vamos con el tramo final de esta Ventana de Madrid y como siempre saludamos, como todos los viernes, al director de Pistas Blancas, Alfonso Gea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
La pregunta del millón. ¿Se va a poder esquiar este fin de semana en la Sierra Madrileña, sí o no?
Yo creo que sí, pero más el domingo que el sábado, porque mañana están previstas precipitaciones, va a dejar otros 4 centímetros más, va el temporal de nieve fresca sobre la ya existente, y mañana pues van a soplar fuertes vientos. Vamos a ver cómo se desarrolla la mañana del sábado, que es la más problemática, así sobre el papel. El domingo no, el domingo lucirá el sol, habrá viento también, pero no con esa fuerza, y vamos a tener unos cielos muy despejados, mucho frío, pero sol, lo cual sin duda va a generar el domingo una jornada de esquí inolvidable.
Mira, esta queja, esta reclamación te va a sonar. La queja de los responsables de la estación de esquí de Navacerrada, donde, según ellos, no se está limpiando correctamente la nieve que se acumula en el aparcamiento. Así que llega el fin de semana, pero al menos hoy no estaba esa zona operativa al 100%. Raquel Fernández, cuéntanos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, la estación de esquí del puerto de Navacerrada denuncia que al menos un 30% de las plazas del aparcamiento de la zona no se puede ocupar porque no se ha retirado la nieve que lleva acumulada aproximadamente una semana. Asegura el director de la estación de esquí que donde entraban dos coches, ahora solo entra uno, justo en la zona en la que se podía aparcar en batería y en la que ahora los coches están aparcados en línea.
Raquel, gracias, un saludo, buenas tardes.
Hasta luego,
el
buenas
eterno
tardes.
Problema, Alfonso, del claro, aparcamiento y de la nieve.
Claro, porque a formar parte de un ayuntamiento que no es de Madrid, que es en la granja de San Ildefonso, esa zona de ese territorio de la sierra pertenece a Segovia, bueno, pues siempre ha habido ese problema. Ya sabéis que hubo una polémica hace un año con que quieren cobrar parking, al final eso no ha tenido lugar, pero es evidente que no está muy por la labor el alcalde de esa pedanía segoviana de ayudar a los esquiadores madrileños.
Pues ojalá lo resuelvan antes de mañana. ¿Y los aludes? ¿Estamos todavía en riesgo de aludes como en estos últimos 15 días o no?
No, y tenemos este fin de semana, sobre todo mañana, tenemos un riesgo más elevado que el del pasado fin de semana. Mañana es 2-3, casi medio y moderado. ¿Por qué? Bueno, porque ese viento va a crear la posibilidad de aludes de placa, el viento va a arrastrar enormes cantidades de nieve, la va a compactar, y eso va a provocar que esa nieve esté muy bien fijada entre sí, pero que por debajo, en el suelo, pues se siga moviendo, y si pisamos encima, pues arrastraremos toda la placa con nosotros. Por lo tanto, mañana, como siempre, pues transitar fuera de las zonas balizadas, hay que ser un buen alpinista, que los hay, y los que lo hagan, pues con aparato de rescate de víctima de avalanchas.
Bueno, pues Alfonso, disfruta.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Y a ustedes, ya saben, el lunes estamos de vuelta, como siempre, en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Que disfruten también ustedes del fin de semana. Hasta el lunes, adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.